A partir de este momento, comienza el trabajo de su equipo deportivo de siempre.
Golazo en UCB Radio 103.5 FM, el equipo líder en transmisiones deportivas.
Golazo, el equipo que corre toda la cancha, es presentado por...
El tercer tiempo del partido se juega en tu parrilla con Doña Carne y doñacarne.cl.
Puerto Valparaíso.
Restaurante Cocina Puerto, con su tradicional comida chilena.
Grupo Empresas SL y STS.
Fuente de Soda, África.
MCP Rabbit Division.
Silo, Chile Laboratorio.
Restaurante Caleta Portales, el tiburón del Pacífico.
Automotora Donald.
Vidrería Italiana, el que compra siempre gana.
Plásticos Espinosa.
Restaurante Mil Amores, come sin culpa.
River Chile, servicios de software de clase mundial. Chiche Cuadra Parrilla.
Producción periodística, Carlos Campos Castro.
Producción general, Juan Manuel Sepúlveda.
Dirección general, Luis Rojas Gallardo.
Golazo en UCB Radio, 31 años en el dial deportivo de la región de Valparaíso.
Hola, hola, ¿cómo les va? Gusto en saludarlos. Muy buenas noches. Iniciamos esta edición de Golazo UCB Radio a través del 103.5 FM y todas nuestras plataformas, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, para analizar lo que dejó este fin de semana. Malito el fin de semana para los equipos de la región en la zona costera, no así para los de la zona interior. Porque Everton sigue con su caída libre con esta debacle y cayó el día sábado ante Palestino, quedando en zona de descenso. El caso de Santiago Wanderers, que suma su tercer partido consecutivo sin ganar y perdió ante San Luis de Quillota. Y bueno, el viernes ya incluso lo analizábamos, el triunfo de Deportes Limache, también el empate a última hora. Unión La Calera ganaba hasta el minuto 96, pero le empatan a última hora con un penal absurdo que cometió Monreal, que había ingresado recién al partido, y terminó empatando 1-1. Hoy finalizó también la fecha del torneo de ascenso con el triunfo de Magallanes ante Deportes Santa Cruz, próximo rival de Santiago Wanderers, por 3-0. Groseros errores de Juan Ignacio Doboleta, el portero de Santa Cruz, pero que ya eso también vamos a estar comentando. Porque ya esta semana nos vamos de copas y de parrilla con Doña Carne. El lomo liso a 10.998 pesos. Trutro largo importado a 1.998 pesos. Pulpa pierna de huesada importada y pechuga de huesada importada a 4.998 pesos. No te quedes en la banca. Los partidos de la Copa juégalos en tu parrilla con Doña Carne y doñacarne.cl. Don Renato Sagredo está ahí en la sala de sonidos, que celebró ahí hasta altas horas ese día sábado el triunfo de Universidad de Chile con el gol de Rodrigo Contreras en el último minuto de descuento prácticamente ante Universidad Católica, que significó el triunfo azul por la cuenta mínima. Un partido que la verdad fue bastante malito, pero indudablemente que la gente de la U se fue contenta con ese triunfo. Don Jorge Luis Sivero y don Manuel Gómez Poblete nos acompañan acá en estos instantes. ¿Cómo les va, Jorge, Manolo? Buenas noches.
Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Manolo. Y, por supuesto, a todos los oyentes, con el gusto de siempre.
Buenas noches, Ricardo, Jorge Luis.
Bueno, vamos a comenzar de inmediato con lo que sucedió el sábado. ¿Qué hacer con este Everton realmente? Porque partido que se le ve a Everton, cada vez juega peor, diría yo, derechamente. Y estaba sucediendo ante el cuadro de Palestino, sobre todo sus primeros 30 minutos, en que Everton prácticamente no vio una, por decirlo menos, prolongando lo mal que anduvo ante Universidad Católica. Se encontró tempraneramente con una desventaja de 0-2 con los goles de Joe Abrigo y Junior Maravel, y la verdad es que la situación se ponía cada vez más compleja. Y Palestino incluso estuvo más cerca del 3-0. Afortunadamente Everton pudo descontar, lo cual uno pensaba que el segundo tiempo iba a salir con nuevos bríos. Si bien hubo una pequeña reacción, pero la verdad es que no alcanzó ni siquiera para el empate. Yo creo que nunca estuvo tan cerca del empate, digamos, no. Everton de Viña del Mar, en líneas generales, Jorge Luis Siguero Manolo.
Bueno, lo habíamos dicho durante el transcurso del partido, cuando lo estuvimos comentando, ¿verdad? Es decir, el primer tiempo había sido absolutamente superior al equipo de Palestino. Incluso creo que le hizo precio, podía haber sido mayor la diferencia. Y Everton en ese primer tiempo repitió todos los errores y todo lo malo que hizo frente a la Católica. Se veía un equipo sin chispa, sin posibilidades de llegar con peligro al arco rival, y defensivamente con los errores que aprovechó con sus aciertos Palestino para ponerse 2 2-0. Era un partido que lo manejó en ese primer tiempo muy bien el equipo de Palestino. Y el gol, que a mi modo de ver fue muy afortunado, el descuento de Madrid, lo volvió a poner en el partido y suponíamos, como creo que pensó todo el mundo al término del primer tiempo, que el segundo tiempo Everton iba a salir a tratar de buscar no solo el empate, sino que por qué no tratar de darlo vuelta, pero no tuvo las armas necesarias. Y es cierto, mejoró bastante, equilibró el partido, no fue tanto de dominio del equipo de Palestino, pero Palestino a medida que pasaba el partido iba, diría yo, acentuando la posesión del balón para defenderse con la pelota, teniendo en cuenta que tiene muy buen pie varios jugadores del equipo de Palestino, y el partido se terminó desarrollando con ese marcador que en definitiva fue el que terminó estando en el término del partido, ¿verdad? Es decir, yo creo que Everton no tuvo ni siquiera la posibilidad de poder llegar con aproximaciones peligrosas o por lo menos algún gol errado o haber transformado al arquero de Palestino en figura. Como que el segundo tiempo mejoró, le alcanzó para emparejar el trámite, pero sin poner en peligro la victoria de Palestino.
Manolo.
Así es, bueno, Everton tuvo primero que todo la mala suerte de que el rival era Palestino.
Sí,
uno de los equipos que mejor juega en el fútbol chileno, que está en la parte alta, que está a nivel internacional, compitiendo con Unión de Santa Fe, con Cruzeiro, con sí, el con mucho Runa, claro. Qué sé yo. Y es un equipo armado, que ya uno... Hay jugadores que ya conoce de memoria en el andamiaje de Palestino, Banana Suárez, arriba Benítez, Carrasco, Marabel, que anda muy bien. Entonces Everton tuvo ya de partida la mala suerte de que no era el ideal propicio para jugar luego de un 0-6 en contra, partiendo por eso. Ahora, que Everton llega poco, no es de ahora, no es de ahora, claro. no es de este partido, o sea...
¿De todo el año?
De este campeonato, claro, de todo el año, tenemos que decirlo, ¿no? El equipo de Solari llegaba mucho más. No las 20, 30 veces que decía Esteban Solari en las conferencias, pero llegaba bastante más que
este equipo.
Que este equipo de Everton le cuesta, de hecho en el segundo tiempo Everton tuvo... Hubo una ocasión clara, la cabezazo de Magallanes.
Y para contar.
Claro, y en otros partidos ha sido algo parecido. Pero ya está, Everton lamentablemente perdió este partido, la gente quedó muy molesta, muy muy triste, pero yo creo que a estas alturas más allá de buscar resultados, de incendiarlo todo, yo creo que hay entre toda la gente de Viña del Mar y los hinchas también, no sé si hace bien en... venir a amenazar a los jugadores o cosas así. Yo creo que en este momento Everton tiene que preocuparse de salir de los últimos dos puestos y tratar de escapar de ahí en este momento. O sea, es lo más importante. Yo creo que incluso hasta la Copa Chile, yo creo que Everton no es que la vaya a votar. Claro. No, pero acá lo primordial es que Everton salga a la zona de descenso y se pueda escapar un poco de esa zona, porque... Y Quique ya está remontando, Limache siempre lo hemos dicho, que no juega mal, que tiene... Ojalá el Everton tuviera un Popín Castro y un Nelson da Silva arriba, pero no los tiene, los tiene Limache. Ya le ganó a Colo-Colo, no todos los equipos le van a ganar a Colo-Colo. Y Quique gana 3-0 con el debut de local del Nano Díaz. Entonces Everton, si no repunta, se va a empezar a quedar atrás y va a ser peor. Acá es un tema de confianza, el plantel tiene que recuperar confianza, los jugadores tienen que creerse el cuento y como dice usted, bueno, usted jugó, Jorge Luis, hay, en el fútbol hay rachas.
Sí, claro.
Hay que salir de esta mala racha y Everton no suponemos que no va a perder todo el año, se supone. No,
yo creo que justamente ese es el problema, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay poco convencimiento, veo un equipo anímicamente destrozado en todo sentido, el 6-0 caló muchísimo, incluso eso se reflejó en el primer tiempo del otro día frente a Palestino, que no era el rival propicio para recuperar. Mejoró el segundo tiempo más que nada en base a ganas y a entrega, pero muchas veces a eso hay que agregarle fútbol. Si no tenés un funcionamiento adecuado, siempre se te va a complicar sacar un resultado adelante. Yo creo que tiene que haber llegado al piso, ¿verdad? Es decir, el equipo de Everton, y de aquí en más habrá que unirse plantel, cuerpo técnico, directivos, hinchada, para tratar de salir lo antes posible de esta situación. Que fundamentalmente en esto no solo pasa por lo futbolístico estrictamente, sino que también hay factores que van incidiendo en el mal rendimiento de Everton, ¿verdad? Es decir, la parte anímica, la parte de cuidado fuera del campo de juego, lo que se llama siempre el entrenamiento invisible, y eso siempre va provocando problemas a nivel de plantel, a nivel de cuando no se te dan los resultados, está todo mal, y la única manera es ganar, salir a tratar de romper esta racha para poder conseguir, de acuerdo a la calidad de jugadores que tiene, salir de esta posición.
Vamos a escuchar de inmediato algunas declaraciones que dio una vez terminado el partido el técnico Mauricio Larriera, que se le notaba bastante abatido con respecto a lo sucedido a este partido. Escuchemos esta primera reflexión de José Mauricio Larriera.
Segundo, por el cambio de sistema, en definitiva estructura. Y tercero, porque tenemos enfrente a un equipo que es bien complicado enfrentar en este momento. Creo que está en otro nuevo ritmo, porque está jugando a nivel internacional. Tiene otro resto, no solo físico, sino futbolístico, porque ya viene con un proceso, y lo felicité en el inicio a Ovalio, porque creo que están haciendo un lindo proceso y las cosas se ven, ¿no? Los resultados se ven, no lo digo por este partido. Por eso digo que es bastante más complejo, por más que le busquemos la vuelta, esto puede llevar mucho tiempo, lamentablemente, porque, les repito, no voy a desnudar todo lo que pienso, pero creo que este es un tema bastante, bastante complejo y profundo para poder solucionarlo de verdad, o ir solucionándolo en la posición en la que estamos. Evidentemente que somos todos conscientes de dónde estamos, en el momento en el que estamos, y bueno, nunca hemos logrado esa regularidad que hemos querido, aún con cambios posicionales, de estructura, de equipo, de todo. Así que es un momento, es una crisis importante esta.
Pero esa reflexión, Manolo, tú que estabas también ahí en la conferencia, incluso que como que queda dando vuelta estas últimas reflexiones que daba Mauricio Larriera en ese audio que escuchábamos recientemente.
Yo igual lo agradezco. Agradezco que el técnico trate de ser lo más posible, mayormente sincero. Prefiero una declaración como esta a las que escuchamos a principios de año, que vengo por la quinta estrella, si no gano aprendo. Porque fueron unas declaraciones que no tenían ni pies ni cabeza y cayeron por su propio peso rápidamente. Acá el técnico reconoce que no está fácil el tema, que es complejo, que él tenía un diagnóstico, pero que la situación acá, por temas que a lo mejor no son culpa de él, porque él no formó el plantel, él se encuentra con algo armado y él trata de hacer lo que puede, pero a veces no es sí, tan pero fácil a veces.
Pero ¿sabes lo que me pasa a mí de acuerdo a estas declaraciones? Que él ve que hay problemas en otro sentido, no solo en la parte futbolística, sí, ¿verdad? Es decir, da a entender de que
claro, lo da a entender, no lo nombra, pero lo da a entender
de que no solo hay que preocuparse de mejorar el funcionamiento colectivo del equipo, sino que hay que tratar de solucionar otros aspectos que influyen evidentemente en el trámite de los partidos y que lo lleva a estar en la posición en que está. Él sabe que está complicado el tema, que no va a ser fácil salir, pero no queda otra de trabajar de la mejor manera posible, hacer ver a los jugadores que se tienen que poner las pilas y entre todos sacar, porque yo creo que hay jugadores como para poder salir de este mal momento, sin duda alguna. Ahora, siempre va a pasar por el convencimiento propio y porque cada uno aporte un poquito más del 100% para salir de esta situación.
Pero queda mucho, o sea, quedan 21 fechas. Claro. Everton hace, también con el grupo Pachuca incluso, la campaña en que se va Pablo Sánchez, Everton terminó la primera rueda con 9 puntos. Último, sí. Colista, último, 9 puntos.
Con Audax, los dos.
Claro, termina un partido, me acuerdo que fue con Temuco, que no lo pudo ganar. Empatan acá en Viña 2-2, se va a Vitamina. Everton era el colista, era pesimismo, algo
parecido. ¿Ahí fue cuando vino Torrente?
Sí.
Y segunda rueda, llega Torrente, hace una muy buena campaña, que en la segunda rueda queda como quinto, sexto en la segunda rueda. Pero sumando los puntos, el puntaje que hizo, más los 9 que tenía Vitamina, Everton se salvó y insisto, en este momento hay que olvidar, obviamente hay que olvidarse de pelear el título, cosas así. Lo importante no. es que Everton no se mantenga la categoría y después habrá tiempo quizás de hacer análisis mayores, porque esto es un tema que va a todo nivel, acá no se salva nadie. desde el grupo Pachuca, desde los directivos, desde el primer técnico que estuvo, también habrán culpa en la Riera, el plantel. Acá no, ninguno puede decir que yo no aporté a esta crisis. O sea, esto es...
No, lógico.
Va más allá de aquello, más allá de un punto solamente.
Ahora, Manolo, yo creo que hay una posibilidad al término de la primera rueda de incorporar 3 nuevos jugadores, que por ahí le puede dar la posibilidad de mejorar.
Eso va a ser clave.
Va a ser clave, pero habrá que elegir bien, porque no vaya a ser que se vuelvan a equivocar como se equivocaron al principio de año, formando un plantel que a mi modo de ver está desbalanceado y que no han los jugadores que vinieron como supuestos refuerzos y que eran, lógicamente, a través de su currículum, grandes jugadores, no han podido marcar esa diferencia y no han estado de acuerdo con lo que se podía esperar de ellos. Cada uno, prácticamente, no sé quién se puede decir de que sí cumplió con las expectativas, ¿verdad? Es complicado el tema.
No, y hay que ver también, al margen de aquello, recordemos que la primera rueda termina a mediados de junio, se van a jugar algunas etapas de Copa Chile, y el campeonato va a volver recién la tercera semana de julio. Vamos a ver si Everton, depende de lo que pase con Católica, si es que sigue compitiendo o no. Porque en el caso que no siga compitiendo, obviamente esas 3 semanas tienen que aprovecharla para hacer una buena intertemporada, porque claramente este equipo, lo hemos comentado ya varias veces, está muy mal en el aspecto físico. El otro día con Palestino se notó en los últimos 15 minutos una vez más que prácticamente ya estaban todos agotados. Y lo otro que hay que ver también, Manolo, si es que va a seguir siendo Mauricio Larriera el técnico para la segunda rueda del campeonato, porque nos comentaba Diego Peralta el día sábado que habría puesto su cargo a disposición una vez terminado este partido, pero que finalmente la dirigencia le dio el respaldo, pero vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a unas semanas más si la situación no se mejora.
Mira, a mí me dicen que no fue tan así.
¿Ya?
Que sí puso un cargo a disposición, pero después del partido con la Católica.
Ah, correcto. Ya.
Que él habló con el español, el presidente Torrecilla, y evidentemente por cómo jugó Everton, por los 6 goles, le dijo, sí. Miguel, me imagino, Miguel,
claro.
Usted tiene la palabra acá, si es que el problema soy yo. Y que de ahí se ratificó al técnico, que no fue de ahora. Incluso por ahí confirmé que no era tan así. En la conferencia igual la Riera da a entender de que si no encuentra la herramienta, él está
dispuesto
a partir para que a lo mejor otra persona, otro técnico, logre lo que él hasta el momento no ha logrado. Ahora lo que sería bueno para Everton es que yo incluso le pregunté a la Riera por el tema de los refuerzos, si es que él sigue.
Sí.
No me quiso responder mucho porque todavía, y en rigor faltan 6 fechas.
Y falta más de un mes.
Pero lo que a mí me interesaría mucho, y ojalá que la directiva de Everton también lo considere así, es que los 3 refuerzos ya lo estén viendo en qué posiciones, ya estén viendo nombres, no sé si negociando, pero ya estén preguntando, porque Everton no puede traer los 3 refuerzos en la fecha 16, 17, 18, a última hora para que se vengan a probar y para que estén a punto en la fecha 25, no. Everton debería ya en la fecha 16, que va a ser clave ya, porque Everton Limache.
Exacto.
Mira, Everton Limache.
Tiene 3 partidos local, creo, en Sausalito consecutivo, Everton, me parece.
Claro, Everton Limache, que es un rival directo en este momento. Everton ya debería tener esos refuerzos ya jugando y siendo figura.
Sí, claro. Y no que no haya llegado el transfer.
No es que no ha llegado el transfer, es que tenemos uno que llegó hace 2 días, que el segundo va a llegar en la segunda fecha y...
No, pero yo creo que además es importante todo eso.
Porque todos esos detalles marcan después.
Claro, por supuesto, todo se paga. Yo coincido con Ricardo que no solo el equipo está pasando por un mal momento deportivo, futbolístico, de funcionamiento, todo lo demás, porque además físicamente no está en sus mejores condiciones. Entonces yo creo que ese parate que va a haber o ese lapso de tiempo para preparar la segunda rueda, yo creo que...
En caso que quede eliminado, claro.
Claro, le vendría muy bien para poder hacer realmente una intertemporada que le pueda darle las posibilidades de, por lo menos físicamente, ponerse a tono con las circunstancias y estar en paridad con el resto de los equipos, porque evidentemente Everton en los últimos 15, 20 minutos baja muchísimo el aspecto físico.
Escuchemos otra reflexión más que hace el técnico Larriera en esta conferencia de prensa.
Que es difícil diagnosticarla, ¿no? Creo que al ser tan profundo y tan complejo el asunto, que también pasa por una por la sapiencia del entrenador, del cuerpo técnico. No me estoy deslindando de la situación, ¿no? Soy parte de la situación, que no se entienda otra cosa. Estoy pensando en el día a día, porque si no hoy, no hay mañana. Entonces no me quiero transportar mucho, para ir pensando en determinadas cuestiones. Tenemos que ir resolviendo en el día a día, y cuando digo en el día a día, digo en aspectos incluso extradeportivos, anímicos, no solo los físicos, los técnicos, los tácticos, cuestiones anímicas, cuestiones de grupo, cuestiones de grupo, digo, en general, de equipo. Entonces, por eso digo, no quiero abrir más este tema, pero sigue siendo complejo. No me estoy proyectando, porque no me gusta proyectarme tanto, y prefiero ir en el día a día, porque esto hay que solucionarlo ya mañana. Y no puedo pensar para... Después sí voy a tener una visión un poquito más de mediano plazo, pero trato de ir pensando en el día a día. Espero que entienda la respuesta, y bueno, en ese día a día iremos viendo cuáles son las soluciones para cada momento y cuáles serán las soluciones, en todo caso, para el mediano y el largo plazo.
Bueno, ahí teníamos otras declaraciones de Jorge Luis Sivero y Manolo de...
Sí, pero vuelve a reiterar lo que ya hemos comentado latamente, ¿verdad? Es decir, que él está viviendo una situación compleja, se da cuenta evidentemente de dónde está. Yo creo que sus expectativas no tienen nada que ver con el momento que está viviendo, pero él es el único responsable para tratar de sacar esto adelante. Pero para eso necesita, lógicamente, la colaboración importantísima del plantel, que tiene que ser un grupo unido, que sepa que todos están remando para el mismo lugar, que tiene que haber un comportamiento adecuado, más teniendo en cuenta la situación en que están. Entonces, todos estos son detalles que muchas veces en el partido de fútbol no se ven, pero que sí inciden muchísimo en el rendimiento del equipo.
Manolo.
Sí, el técnico hablaba de lo mismo, comentaba un poco lo que nosotros estábamos diciendo recién, de que esto es un tema difícil, no es de un solo factor, es un tema complejo, pero es el técnico el que tiene que convencer a los jugadores, porque acá no, el hincha no va a entrar a la cancha, los dirigentes tampoco, la regla tampoco. Acá los jugadores son los artistas, claro, en este caso, y él tiene que convencerlo, él tiene que decirles que no todo está perdido, de que a lo mejor los objetivos no van a ser los mismos de principios de año, y hay que olvidarse de lo que pasó en la Copa Sudamericana, ya no está compitiendo en eso, y hay que resetear todo el partido.
Exactamente. Cero, resetear. Como se dice, falta, borrón y cuenta nueva.
Falta mucho. O sea, Everton en ningún caso está muerto. Y tiene.
No, pero absolutamente.
Y tampoco. Y a esta altura ya la gente, más o menos, cada uno puede tener sus opiniones distintas, pero cada uno ya tiene sus conclusiones y sabe quién se habrá equivocado, quién no. Me parece que de ahora en más hay que tratar de apoyar y buscar que Everton. En estos instantes se salve el descenso, sino que no podemos.
Por ahora decir, sí.
No,
pero, claro. Pero mira,
quién sabe, a lo mejor en la décima fecha, en la segunda rueda, Everton está a lo mejor ya peleando
algo mejor.
Otra cosa.
Sí, porque está muy muy apretada la tabla de posiciones, ¿verdad? Es, sí, decir, es muy pareja. Imagínate que hay tres punteros, hay varios equipos que están abajo, pero tienen partidos pendientes. Está complicado el tema, entonces es muy parejo. Si agarrás una buena rachita de hacer dos o tres partidos seguidos ganando,
y siempre, siempre hay cuatro, cinco, seis equipos que están en la cola y que, claro, están cerca. Si Everton, en este momento la competencia en Everton es Limache, Iquique, Unión, Ñublense, por ahí.
Y el mismo deporte en La Serena.
Sí,
no, claro, está un poquito más para arriba, pero
10 puntos, sí.
Claro, por ahí son los rivales más directos.
Colo-Colo no, porque Colo-Colo tiene...
Por eso decía que uno no le podía exigir a lo mejor ganarle a Palestino, porque era más complejo. El que se farreó fue el partido con La Calera, en Viña. Sí, si empatan, sí, claro, acá, ahí Everton debió haber ganado, o no haber perdido en La Serena también.
Exacto.
Pero esos puntos ya es otra historia, ya los perdió y va a tener que recuperarse ahora su próximo partido en dos semanas más, partido por la Liga. Porque
el lunes 19, claro.
Claro, porque viene la...
La Copa Chile.
Claro, la Copa Chile contra la Católica. Es Unión Española y es un rival directo que tiene los mismos puntos, entonces ahí va a ser importante, sí, que
Everton. Son los famosos partidos de 6 puntos. Pero sí, así que es importante lo que viene de aquí en más. Pero tienen, yo creo, que una semanita para preparar el partido contra Católica, Pero yo creo que no es lo más importante. Lo más importante, y ahí coincido absolutamente con Manolo y con Ricardo, de que el equipo de Everton tiene que centrar todo su interés en tratar, primero que nada, salir de lo antes posible de la situación en la que está, y después, si le da las posibilidades para pelear por algo mejor, bienvenido sea, pero aquí hay que olvidarse de clasificaciones a la Libertadores, el campeonato, clasificación a la Sudamericana.
De hecho, la Sudamericana está a 10 puntos.
Por eso digo yo, es muy complicado. Es cierto que quedan prácticamente más de dos tercios del campeonato, llevamos apenas 9 fechas, quedan 63 puntos en disputa, pero a medida que tú no lo vas consiguiendo, lo vas perdiendo, y lógicamente eso te lleva a estar en la situación que está.
Así es. Oiga, y lo otro, ya para ir cerrando un poco el tema de Everton, lo que pasó al final con la invasión de, no sé si llamar estos hinchas propiamente tal, los que estaban ahí, los que ingresaron al campo de juego, todavía no está publicado, está viendo si estaba publicado o no el informe del juez del partido, el señor Héctor Jona, porque hay que señalar, Manolo, que cuando sucedieron estos hechos de esta invasión, que en todo caso no alcanzó a llegar prácticamente a la cancha, o sea, llegaron hasta el banderín del córner, del sector Cerro, ya el árbitro no estaba en la cancha, no había nadie.
No había ni, pero ni, Ricardo, ni, fueron muy poquita gente, yo creo que no fueron más de 10 personas.
Sí, pero eso igual.
Yo sé que aunque entren dos o que entre uno, siempre, evidentemente, está dentro del informe. Lo puede salvar el hecho de que el árbitro no estaba, pero hay veedores que, lógicamente, tienen que informar eso, pero no hemos tenido cuál ha sido lo que ha llegado a la NFP en cuanto a la posibilidad de algún fallo en contra. Habrá que esperar qué es lo que sucede con esa situación.
Ahora, entendiendo la molestia, del hincha. Yo,
claro, obviamente.
Uno conoce hinchas, y yo también he viajado muchas veces con hinchas, y sé el sacrificio que hacen, lo que quieren a los equipos, pero ¿qué sacan con esto? O sea, ya vieron lo que pasó con Iquique, con Unión, que ahora tiene 4 partidos. El mismo hincha que se metió a la cancha ya no puede entrar en 4 partidos más a la cancha a ver a Iquique hasta la segunda rueda.
Claro, porque Iquique tiene 4 partidos.
Se perdió el partido con Huachipato, se va a perder con Colo Colo, se va a perder el partido con Everton. El mismo que entró en la cancha
y
ya
con
no va.
Calera.
Y no solamente se perjudica a él, porque por último los castigaron a los que entraron.
Claro.
Pero castigan a toda la gente que va al estadio a ver el partido. Por ejemplo, si castigan a Everton por estos niños. ¿Qué culpa, por ejemplo, tiene nuestra amiga Vanessa? Álvarez,
claro, sí.
Con la mamá,
con María Lira, claro.
Con María Lira, que va en su silla de ruedas al entrar a todos los partidos. A ver, la señora Mirna Medina, ¿qué culpa
también
tiene ella?
Claro.
¿Qué culpa tiene la gente que va a todos los partidos a ver a Everton, a Miguelito Arellano, que está todo el partido de pie en el sector de Andes? Claro. Y no se le ocurre entrar a la cancha. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Por qué otra gente? Están igual de molestos, quizás.
Sí, claro. Pero, no,
pero esto no es la forma de entrar a la cancha. ¿Para qué ganan con
tontería.
Eso? ¿Qué ganan con eso? Solamente
que
castigo.
Se ha castigado.
Claro, y con eso hay menos recaudación, con menos dinero hay menos posibilidad de traer jugadores. Vieron lo que pasó con Colo Colo, 5 partidos internacionales sin público.
Sin público. O sea,
¿cuál es el beneficio de meterse a la cancha? Lo que me gustó que había fuerza policial de inmediato.
Sí,
entonces
por eso
los hinchas que a lo mejor se iban a pichanguear en la cancha, a darse una vueltecita por ahí, vieron el puñado de carabineros 6 u 8 y retrocedieron de inmediato y no pasó nada a mayores.
Absolutamente.
No fue que hubo de que le amenazaron a los jugadores porque no hubo diálogo con los jugadores, nada de
aquello. No, los jugadores ya estaban en el camarín.
Ya, entonces, porque lamentablemente uno ve medio y medio. Y algunos decían que los hinchas se metieron a Sausalito, poco menos que faltó que pusieran que le pegaron a los jugadores.
Claro, que poco menos le iban a pegar a los jugadores.
No, y no fue el caso. O sea, a mí me, en otro medio que trabajo me llamaron para preguntarme porque lo vieron en alguna parte y yo les tuve que explicar. Los hinchas que algunos se pasaron la reja para sacar los lienzos y ahí algo pasó y que se metieron más de la cuenta y se estaban acercando a la cancha, llegaron hasta los letreros. Votaron algunos, patearon algunos letreros publicitarios, pero ahí rápidamente se asoma un pillete de carabineros de fuerzas especiales.
Y hasta ahí llegó la cosa.
Y ni siquiera hubo enfrentamiento, ni estuvieron ni siquiera cerca a los hinchas porque los guardias fueron muy valientes también. Los guardias se pararon delante de ellos y les conversaron que no pasen, los guardias no fueron como en Iquique, por ejemplo, que se echaron a un lado.
Claro.
Acá los guardias se pararon al menos al frente de para tratar de impedir, pero y los hinchas que tampoco eran muchos retrocedieron y se devolvieron por donde entraron, se devolvieron y no pasó a mayores. Puede ser informado, a lo mejor
Everton. Sí, claro, no, si se ha informado, Everton va a ser citado, o sea, para la próxima sesión.
Claro, espero que no tenga multa. Yo creo que no debería, a lo mejor, que castigo me refiero a partidos sin público. Creo que no pasó a mayores como para aquello.
Sí, yo creo.
Pero sí va a ser un téngase presente en que si se reitera Everton, sí. ¿Qué castigo? Partidos sin público.
Claro,
así es. Y pierden todo y toda la gente que viaja, que le gusta ver a Everton, que siempre pasa penas, pasa raya, pero el domingo está en la cancha, los 4.500 que siempre van, no tienen la culpa de...
Sí, de un par de inadaptados. Sí.
No corresponde, yo creo que podrían protestar, no sé, con banderas negras, qué sé yo, no voy a dar ideas, pero...
Claro.
Pero no con estos temas que no tienen mayor sentido, sí. Si esto te asegurara algo... A lo mejor, pero tampoco lo entendería, pero a lo mejor, pero no, ni siquiera te asegura nada, no es garantía de ningún cambio ni nada.
Nos vamos a ir a la pausa comercial en Golazo Luce de Rayo. A la vuelta estamos con Santiago Wanderers, que también cayó el día de ayer en Quillota.
Ha llegado este domingo, mamá no hace nada, nada más que comer algo rico, ¡éale! Lomo liso a 10.998 pesos, tutulado importado a 1.998 pesos, pulpa pierna deshuesada y pechuga deshuesada importadas a 4.998 pesos. Y nosotros lo hacemos todo para regalarla con algo rico de...
Doña Carne.
Carne, Doña Carne y Doña carne.cl. ¡Ale!
Están escuchando Golazo en UCB Radio 103.5 FM, una presentación de
Puerto Valparaíso. Sus concesionarios y toda la cadena logística portuaria de Valparaíso generan cerca de 18.000 empleos, cifra que confirma la importancia de esta actividad para la ciudad y la región, reafirmando la necesidad de concretar la ampliación portuaria que creará al menos 2.500 nuevos puestos de trabajo. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.
Restaurante Cocina Puerto, pescados y mariscos al estilo de la cocina tradicional chilena. De entrada unas machas parmesana y de fondo corvina, congrio, merluza, reineta o salmón. Con acompañamiento, ¿o prefiere un caldo? Tenemos paila marina, caldillo de congrio o curanto en olla. Y de postre, huesillos con mote, leche asada o nuestro machitún de chocolate. Restaurante Cocina Puerto, Almirante Montt, 455 Cerro Alegre de Valparaíso.
Grupo Empresas SL y STS quiere la mejor seguridad privada para su empresa, edificio o condominio. Contamos con los mejores guardias de seguridad, acreditados y con experiencia. Servicio acorde a su necesidad. Contáctanos en stschile.cl. Grupo Empresas SL y STS. Su seguridad es nuestra prioridad.
MCP Rubber Division, empresa líder en la industria del caucho en Chile, con sus líneas productivas de extrusión, moldeos y revestimientos. Abastecemos a empresas navieras, mineras, constructoras e industriales. Síguenos, mcprd.cl. MCP Rubber Division es sinónimo de tradición, innovación y tecnología.
Restaurante y Fuente de Soda África, los mejores cortes de carnes a las brasas, lomo vetado, entrañas y aperitivo de bienvenida. África, calle Valparaíso 324, 60 años aportando al crecimiento turístico de Viña del Mar. África, un lugar ícono donde todos queremos estar.
Silob Chile Laboratorios, control de calidad de muestreos, análisis químicos y microbiológicos de alimentos, aguas industriales, de pozo, de ríos, de mar, de consumo, de aguas residuales. Todos los análisis son acreditados por organismos nacionales e internacionales. Visítenos en silobchile.cl o llame al 322-189000.
Restaurante Caleta Portales, nivel internacional. El tiburón del Pacífico te espera. Avenida España, sector Portales, Valparaíso. Restaurante Caleta Portales, donde los productos del mar son cómplices de tu paladar.
Vidrería Italiana, todo tipo de demarcaciones, vidrios, espejos, ventanas de aluminio y termopaneles. Instalaciones a domicilio, presupuesto sin costo. Vidrería Italiana, San Ignacio, 440 en Valparaíso. Y 2 Oriente, 1154 en Viña del Mar. Fono 323-506684. Vidrería Italiana, donde el que compra siempre gana.
Plásticos Espinosa, depósito de fábrica, ventas por mayor y menor. Arlegui 1031 en Viña del Mar. Plásticos Espinosa, en calidad y atención lo mejor.
Restaurante Mil Amores, come sin culpa. Somos especialistas en milanesas. Hay más de 20 tipos en la carta y amamos la coctelería de autor. Somos pet friendly, eco friendly y bike friendly. 2 Norte 162, local 1, esquina 5 Poniente. Instagram Mil Amores Chile y web milamores.cl.
Repeat Chile, servicios de software de clase mundial. Somos proveedores de tecnologías para la gestión de la calidad a través de plataformas escalables y personalizadas según sus necesidades. Gestión documental, con firma electrónica, emisión de documentos tributarios electrónicos, tecnologías LIMS para laboratorios de análisis, control de plagas y servicios generales para la gestión de calidad. Contamos con vasta experiencia en el uso de mejores prácticas de la industria del software. Recuerde, ubíquenos, repeat.cl.
Automotora Donald tiene repuesto Subaru, Mazda, Toyota, Daihatsu, Suzuki. Además, escáner para todas las marcas. 13 Norte 1208 Viña del Mar. Si quieres liderazgo, nosotros te damos al líder. Automotora Donald.
Si eres amante de las carnes y buscas lo mejor, visita Chiche Cuadra Parrilla, el lugar donde la excelencia culinaria se vive en cada bocado. Somos expertos en ofrecer lo más destacado en parrilla. Chiche Cuadra Parrilla, 1 Poniente 310, esquina 4 Norte en Viña del Mar y Los Miglos, 181, local 6, en la Foresta Reñaca. Las noticias, entrevistas, opiniones y todo el deporte nacional e internacional en un solo lugar. GolazoFM.cl.
Intex Chile, ropa de trabajo y vestuario corporativo. Somos la solución para la imagen de tu empresa. A través de nuestro servicio personalizado nos encargamos de facilitarte todo el proceso de compra para que encuentres exactamente lo que necesitas, sin complicaciones. Tu comodidad y satisfacción son nuestra prioridad. Escríbenos a contacto@intexchile.com y solicita tu catálogo. Síguenos en Instagram Intex Chile Uniforms o llámanos a los fonos 32-261-0995 o 32-261-4274. Intex Chile, ropa de trabajo y vestuario corporativo. Somos la solución para tu mejor imagen corporativa. ¿Te gustaría disfrutar un cóctel de autor con una hamburguesa o un plato exquisito mientras disfrutas una vista increíble del mar desde las alturas de Valparaíso? Capura Restaurant. En Capura Restaurant te ofrecemos esto y más. Estamos en calle Papudo 557, en el Cerro Concepción de Valparaíso, insertos en el Hotel Boutique 17. Tenemos varias terrazas, algunas gigantes. Somos pet friendly y abrimos todos los días desde las 13 horas. En Capura puedes beber cócteles tradicionales y de autor, cerveza y vinos acompañando tablas, picoteos, tapas, recetas del chef, ceviches, carnes, pescados y muchos sándwiches. Y los veganos y vegetarianos también son muy bienvenidos. Además, hay menú ejecutivo a un precio increíble. Síguenos en Instagram como @capura_valparaíso. Capura Restaurant, lo mejor de Valparaíso, a la vista y al paladar.
En Ingemars, somos una empresa con 18 años a la vanguardia del análisis de control de calidad para materiales utilizados en la industria y minería, industria portuaria, maestranza, energía, sustentabilidad, infraestructura, recursos naturales y construcción. Hacemos estudios mecánica de suelos y laboratorio. Contamos con laboratorio para control de asfalto y hormigón. Hacemos calificación de soldadores, radiografías y ultrasonido. Realizamos inspecciones de soldaduras en materiales plásticos y aceros. Otorgamos certificación y cumplimiento garantizado. Gracias a nuestros laboratorios acreditados de estándar internacional y garantía respaldada. Tenemos oficinas comerciales y laboratorios en Viña del Mar, Antofagasta y Calama. Contáctanos en www.ingemars.cl y en el teléfono +562 2492 9128. Ingemars, el poder de la confianza.
Estamos de regreso en Golazo en UCB Radio a través de todas nuestras plataformas para analizar lo que pasó ayer con Santiago Wanderers, que ya suma 3 fechas sin ganar, lo decíamos, al cuadro porteño, y que si bien creo que nunca ha convencido del todo, pese a que había tenido un buen inicio de año Jorge Luis Siguero, Manolo Gómez, me parece que ahora se está comenzando a notar definitivamente la baja que está teniendo Santiago Wanderers, y ayer en Quillota creo que no hizo para nada un buen partido y terminó, a mi juicio, perdiendo merecidamente contra San Luis de Quillota.
Sí, lamentablemente el equipo de Wander, que había arrancado bien, no hay que olvidarse que de los primeros 12 puntos, los primeros 15 había obtenido 13, creo, ¿verdad? O 12, es decir, estaba posicionado en la primera posición, ganando los partidos, quizás salvo el de Antofagasta, con lo justo, pero en definitiva, estadísticamente nadie le podía decir nada a la forma de jugar, que siempre fue la misma de Robles. Y lamentablemente en estos, diría yo, últimos 5 partidos, porque ahí estuve revisando un poquito, perdió con Copiapó, después se recuperó, le ganó a Temuco, volvió a empatar con Recoleta, empató con Rangel y ahora pierde con San Luis. Es decir, de 15 puntos apenas obtuvo 5, es decir, perdió 10 en esos 5 partidos. Y evidentemente por eso está en la cuarta posición. Pero por encima de lo estadístico, yo creo que lo de ayer ratificó lo que normalmente nos muestra el equipo de Wander, que trata de ser un equipo que no sale a proponer en demasía, sino que trata de buscar a través de... la población de jugadores de buen pie, como tiene en la mitad de la cancha, usando tanto a Espinosa como Gatica, Eitan, Espinosa y Gatica como eventuales punteros, pero son jugadores que no sienten esa posición porque son volantes. Entonces, en definitiva, Wander está jugando con un solo hombre en punta, en este caso Duma, que todavía se le nota que está falto de ritmo competitivo, y así es muy difícil llegar. Yo estaba haciendo un recuerdo rápidamente de que en el primer tiempo el equipo de Wander llegó 3 veces con aproximaciones más o menos cercanas, un remate de Navarro que pasó muy cerca, otro de Pereira que pasó un poco más lejos y una subida de Axel Herrera que ejecuta un centro shot y que Duma llega un poquitito tarde, y fueron las únicas situaciones así de real peligro que tuvo el equipo de Wander. Y en el segundo tiempo se mantuvo la tónica, mejoró el equipo de San Luis hasta que consigue a través del penal ponerse en ventaja, y después que se puso en ventaja lo administró muy bien el equipo de San Luis, no refugiándose, sino que tratando de seguir manejando el balón con la posesión del mismo, quitarle la posibilidad al equipo de Wander que pudiera llegar con peligro. Y de hecho, en el segundo tiempo yo no me acuerdo de ninguna situación de real peligro o de la posibilidad de poder empatarlo. Entonces se fue diluyendo y se terminó ganando en forma absolutamente justa, a mi modo de ver, de San Luis, que ratificó esa superioridad a partir de que se puso en ventaja.
Y lo que preocupa a Jorge Luis, al hincha Caturro, es que Wander se ha ido de más a menos. En el campeonato, de más a menos, ha tenido un buen arranque, clasificado quizás en forma inesperada en la Copa Chile, por sobre Colo-Colo, por sobre Limache, pero en el torneo ha ido perdiendo el ritmo, perdiendo el fútbol, y ayer ante San Luis, a la postre, yo creo que el triunfo. Si bien el partido estaba para un empate, quizás era muy, sí, muy parejo, fuerzas muy parejas, pero yo, después de que San Luis se pierde el penal en los descuentos del primer tiempo, que lo ataja muy bien Eduardo Miranda, yo dije, pucha, Wander va a salir con todo. O sea, está en su casa, entre comillas, pero sí, por lo menos ha jugado todo este año ahí, está con su gente, cómo alientan los Panzers, se escucha bastante fuerte. Pero Wander no...
Yo diría que salió peor incluso.
De jugar a jugar, fue San Luis, que tampoco fue una máquina, pero San Luis es el que insinuó más hasta que convierte el único gol del partido. Ahora son jugadores profesionales, o sea, 3 penales torpes en 2 partidos no resiste análisis. O sea, aquí vamos a seguir hablando de lo de Felipe en tal que la mano...
Sí, que ha sido.
Sí, pero ojo, increíble, que ayer la de Axel Herrera fue más o menos.
No, pero por eso, o sea, pero no se puede permitir.
Y ojo, un penal en los últimos 3 tiempos. El segundo tiempo en Talca, que lo hizo Felipe. El primer tiempo ayer de Rey, el segundo de Pereira,
Manuel. O sea, Robles, que justificó la mano de Axel Herrera diciendo que tuvo mala suerte, que le picó, qué sé yo, pero un defensa, un lateral, no puede estar en el área con la mano si no estaba bailando hueca.
Exacto,
no, sí, puede estar con la mano arriba, sí, por sobre su cabeza. ¿Qué hace la mano de un jugador sobre su cabeza?
Para empezar, claro.
Claro, no puede, fue una mano clara. O sea,
no, clarísimo, los 2 penales fueron clarísimos.
Y el penal también de Joaquín Pereira.
Se podía haber evitado, lo que pasa es que le enganchó tan bien que...
¿Y sabes lo que pasó?
Sí, pero es que ahí tienes que frenar. Claro. No, evidentemente que no quería cometer el penal, si estamos claros. Sí, pero... sí, sí.
No, y lo otro, que para variar, no estaba Torres, pues. que sí. Tenía que era el encargado de controlar.
Es que,
Carreño.
Ojo, que ya en el primer tiempo, en los primeros minutos, por ahí llegaron varias veces hasta la línea de fondo, que justamente llegó en una González y en la otra Felipe para evitar la posibilidad del gol de San Luis en los primeros minutos, porque evidentemente era Carreño mano a mano, sí. Le ganaba siempre a Torres. Y en el segundo tiempo, el gol, o el penal, mejor dicho, sale también de esa situación, donde tuvo que llegar Pereira a tratar de suplir la ausencia de Torres, que ya había quedado fuera de acción.
Y lo que siempre hemos pensado, Jorge Luis, que se está demostrando fecha a fecha que lamentablemente la gente que está en la alternativa, la banca caturra, no está al mismo nivel. No es que el plantel titular sean todos estelares, sí, tampoco, tampoco claro. Son galácticos, pero lamentablemente Diego Paso, que es bastante joven, Diego Arias, que nunca ha convencido.
John Sala ayer tampoco fue más de lo mismo.
A los jóvenes les falta, Joaquín Silva todavía tuvo un comienzo prometedor, Silva, ¿no? cuando marcó los dos goles al Limache el año pasado, pero después como que no...
Llegó bajo el sudamericano.
Claro, no ha logrado repuntar, y Víctor Espinosa también siempre ha sido alternativa. Sí, y no, los que están, el Chano no está jugando porque...
¿Está lesionado?
Claro, no, pero no está jugando estando en condiciones porque se supone que Felipe y Víctor González juegan más que él, se supone. Eso sí, lo decía el técnico, bien, pero Maxi Cuadra no parece que nunca convenció. Y cuando ha jugado tampoco ha demostrado gran cosa.
No ha sido un gran aporte.
Lamentablemente Monreal debería ser... O sea, la dupla de arriba debería ser Monreal-Duma, pero...
Es difícil que jueguen los dos juntos, de acuerdo
pero han jugado este año.
Pretende, porque para los dos son nueve.
Claro, los dos son nueve y está jugando con un solo nueve. ¿Para qué va a mandar con cosas?
Pero no se puede, pero pueden jugar dos nueve.
No. Sí, pero.
Pero
a Robles parece que no es esa idea.
A Robles no le gusta ese esquema táctico, ¿verdad? Es decir. Yo creo que él piensa de que el dominio del medio campo es importante, porque lógicamente se proyecta bien Gatica, se proyecta bien Héctor Espinosa, que son más delanteros que mediocampistas. Tiene el equilibrio con Pereira y Navarro, que ayer estuvo muy por debajo, que pudo haber sido expulsado tranquilamente, que debió haber sido expulsado tranquilamente, sí. Porque era una amarilla absolutamente clara. Ya estaba con amarilla, era roja, pero bueno. El árbitro ahí creo que cometió un error grande. Y sigue pasándole a Wander lo de siempre. Es decir, los laterales son el punto flaco que tiene, tanto por derecha como por izquierda. Han habido cambios, ha jugado Salas, ha jugado Herrera por derecha, en la izquierda ha jugado Cubillo, ha jugado Torres, pero en definitiva, cada vez que lo atacan por las orillas, sufre muchísimo el equipo de Wander.
Y aparte que este medio campo no es malo el de Wander. Uno se lo sabe de memoria, qué sé yo, Navarro, Pereira, Gatica, Luna. Estos cuatro jugadores indiscutidos, todos de mitad hacia arriba en cuanto a nivel, pero van a jugar las 30 fechas a buen ritmo, a buen nivel, estos cuatro jugadores.
Y ya no está pasando.
Ya no está pasando, y vamos en la fecha 9. A Luna, Luna está una amarilla del castigo.
No, o sea, y además Luna ayer
no hay recambio.
Anduvo bien en el primer tiempo, donde fue siempre un factor preponderante, un jugador que es muy clarito para hacer cambios de frente, para meter una pelota en profundidad, pero el segundo tiempo, a mi modo de ver, fue intrascendente, y eso lo nota evidentemente el equipo de Wander.
Pero es que no hay otro Luna.
No, por eso
es el problema.
¿Dónde está el relevo? ¿Dónde está el suplente?
Que le faltan alternativas al equipo de Wander como para mantener por lo menos la misma dinámica y el mismo funcionamiento. Es decir, y lo que preocupa, debe preocupar mucho al hincha de Wander, que el equipo no llega con opciones, no crea situaciones de gol, y entonces así es muy difícil, ¿verdad? Es decir, vuelvo a repetir, no llegó jamás a quedar mano a mano con el arquero no tuvo que tapar ningún remate cercano ni lejano, tirándose al suelo, no hubo remate en los palos, ni pelotas salvadas en la raya de gol.
Lo que sí, eso sí pasó con Recoleta.
Claro.
Con Recoleta fue distinto, cuando Wander empata a uno con Recoleta, pero tuvo el minuto final, tuvo tiro en los palos, el cabezazo.
Exactamente, sí. No, pero
ayer tuvo un poquito, gran actuación de Jaime Vargas, y también un poquito de mala suerte con Recoleta en el empate a uno, pero ayer fue distinto. San Luis no pasó zozobra.
Ninguna zozobra, no. Y vuelvo a repetir, después del 1-0 creo que lo dominó absolutamente el partido.
Escuchemos las declaraciones también que dio el técnico Héctor Robles analizando así esta derrota ante San Luis.
Obviamente que hay una sensación de amargura de lo que sucedió, sobre todo en el segundo tiempo, en donde creo que fue un muy buen partido de los dos equipos, en donde tratábamos nosotros de quitarle la posesión y de generar movimiento de balón, de buscar amplitud. Creo que en el primer tiempo lo hicimos de muy buena manera, en donde el equipo y los jugadores se entregaron por completo en todo lo que significaba ir en búsqueda del resultado. Y dentro de eso, en el minuto 48 viene el primer penal, ¿no es cierto?, con una mala fortuna, ¿no es cierto?, de nuestro jugador, que justo salta y golpea el balón con la mano, en donde nuestro arquero está a gran nivel y contiene el penal. El equipo viene bien, viene con fuerza, viene al entretiempo, el camarín, y después obviamente que el segundo tiempo se puso más trabado, más difícil, no hubo tanto control del juego, y lamentablemente viene el otro penal, en donde San Luis aprovechó nuevamente una pelota parada de penal y donde pudo convertir la diferencia. Dentro de todo eso, obviamente que no hubo tantas llegadas o aproximaciones certeras de San Luis, de nosotros tampoco, pero el partido como que se apretó, se trabó, y nos costó mucho después, ya ellos muy metidos atrás, de poder nosotros generar alguna ocasión, salvo la de Aria en el minuto 89, una media vuelta que podría haber sido el empate 1-1.
No sé, ¿coincide algún Jorge
Vicillero? No, yo creo que vio otro partido. Es cierto, el primer tiempo fue parejo, se podía haber desequilibrado con el penal. También yo supuse de que era una inyección anímica a favor del equipo de Wander y una inyección anímica en contra a favor de San Luis, porque tenía la posibilidad de ponerse en ventaja en la última jugada del primer tiempo. Lo desaprovechó Parada y eso tendría que haberle dado otro aire al equipo de Wander. Sin embargo, en el segundo tiempo San Luis no solo lo equilibró, sino que se puso en ventaja, y de ahí en más, a mi modo de ver, el equipo de Wander no llegó nunca a poner en riesgo el triunfo que estaba obteniendo, y que al último lo obtuvo, a mi modo de ver, vuelvo a repetir, en forma absolutamente justa.
Sí, la llegada de Wander después del 1-0, yo, la de los descuentos, la de Arias, una media vuelta en el área que intenta una especie de chilena y la tira por arriba, pero sí. No, la nombro porque no hay más.
Claro, no hay más. Eso digo, no hay más. Si Retamal no atajó ayer.
No, y Wander no tuvo la forma, no tuvo la herramienta de Duma, que viene de dos meses sin jugar, no está a ritmo todavía, se nota, no gravitó ayer. Y San Luis tiene una gran diferencia en cuanto a plantel, en cuanto a Wander. O sea, San Luis se quedó fuera Felipe Flores, que ni siquiera jugó, no estaba Donoso, no estaba Raúl Osorio.
Todos lesionados.
No jugó, claro, el otro delantero Albertengo que tienen, que le dio el gol de triunfo.
Giro Albertengo, claro.
Ante la Católica en la Copa Chile, se ha jugado poco. Pero tiene un plantel mucho más numeroso y más.
Cierco Águila tampoco.
No sé si. Vale. Mucho más parejo que
Juan. Exactamente. Numeroso no, porque yo creo que tiene la misma cantidad de números. El problema es que
no,
es un equipo
más
mucho más parejo.
Tiene más variantes.
Es decir, si hay un cambio, no se nota que salió el titular y entró un suplente. Sin embargo, no, en Wander sí se nota.
Y faltó, por ejemplo, Martín Larraín, que había jugado los partidos anteriores, también el sub-21.
Facundo
Juárez, que está lesionado también.
Claro,
el argentino.
Que es un buen jugador.
Exacto. Entonces tiene, creo yo, mucho más para echar manos a Luis que lo que acontece con Santiago Wander. Imagínate, claro, faltó Facundo Juárez por poner un ejemplo y entró Retamales.
Javier Retamales, Cocoa, claro.
Hombre que se inició en Wander justamente a pesar, sí, de que eres de Quillota. Pero en Wander, por ejemplo, les va a llegar a faltar Jorge Luna en algún momento. ¿Y qué van a hacer?
No tiene otro, ni siquiera sí. Parecido.
Tendrían que bajar un poco quizás a Ethan Espinosa, claro, que haga esa función, y poner otro delantero de estos,
sí,
que
claro,
están...
Sí, claro, sí. No le queda otra. Lo que pasa es que también, al no estar Monreal, al no estar Astroza, no tiene más alternativa, ¿verdad? Es decir, sacaron a Duma y pusieron Arias, pero Arias ya volvió a demostrar una vez más que...
Ahora hay que ver, una pregunta importante quizás, hay que ver qué pretende hacer la dirigencia Gaturra para el segundo semestre.
Claro, porque ahí tiene la posibilidad de...
No, pero los últimos dos años, Wander fue uno de los pocos equipos que no se reforzó. Exacto. En la segunda rueda.
¿Y sabes por qué?
Por tema económico, dijeron.
No, y además porque Andrés Sánchez señaló en su momento, me acuerdo que señaló de que acá se conforman los planteles para el año. O sea, ellos dan prácticamente cerrado el año con el plantel conformado a comienzo de año.
Bueno,
pero
si es por eso, olvídese, claro, entonces, se pueden, claro, despedir del ascenso.
Pero ahora...
Yo creo que Wander como está le va a costar mucho.
Yo creo que ahora Wander está bastante más mal en cuanto a plantel que los años anteriores. Sí. En los años anteriores, por ejemplo, Wander no trajo refuerzos. no trajo ningún jugador.
No, en los dos años anteriores.
Claro, en los dos años anteriores. Ahora yo creo que Jorge Luis Siguero sí o sí.
No, pero yo creo que va a depender.
Por ahí, disculpa, radicó el conflicto con Jaime García también.
Sí, claro. Pero yo creo que va a depender mucho estos seis resultados de aquí al término de la primera rueda, ¿verdad? Es decir, porque creo que ahí se va a dar cuenta, evidentemente, dónde está posicionado el equipo de Wander. Que, ojo, hay que tener en cuenta que ahora los dos próximos partidos de campeonato nacional son bastante accesibles, ¿verdad? Es decir, va a enfrentar a Santa Cruz, que hoy fue un desastre frente a Magallanes, con un arquero que regaló los tres goles.
Doleta, por Dios.
Es cierto que jugar en Santa Cruz es complicado la cancha, fundamentalmente, un equipo que lucha todas las pelotas como si fuera la última, no va a ser fácil tampoco, y después recibe al Morning. Entonces yo creo que estos seis puntos sí o sí los tiene que lograr, porque sí, si enreda alguno de esos puntos en estos seis que va a disputar, ahí la cosa se empieza a complicar cada vez más.
Pausa y regresamos.
Ha llegado este domingo, mamá no hace nada. Nada más que comer algo rico. ¡Égale! Lomo liso a 10.998 pesos. Todo lado importado a 1.998 pesos. Pulpa pierna deshuesada y pechuga deshuesada importadas a 4.998 pesos. Y nosotros lo hacemos todo para regalarla con algo rico de
Doña Carne.
Doña Carne y doñacarne.cl. ¡Éale!
Están escuchando Golazo en UCB Radio 103.5 FM. Una presentación de
Puerto Valparaíso, sus concesionarios y toda la cadena logística portuaria de Valparaíso generan cerca de 18.000 empleos, cifra que confirma la importancia de esta actividad para la ciudad y la región, reafirmando la necesidad de concretar la ampliación portuaria que creará al menos 2.500 nuevos puestos de trabajo. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.
Restaurante Cocina Puerto, pescados y mariscos al estilo de la cocina tradicional chilena. De entrada unas machas parmesana y de fondo corvina, congrio, merluza, reineta o salmón. Con acompañamiento, ¿o prefiere un caldo? Tenemos paila marina, caldillo de congrio o curanto en olla. Y de postre, huesillos con mote, leche asada o nuestro machitún de chocolate. Restaurante Cocina Puerto, Almirante Montt, 455 Cerro Alegre de Valparaíso.
Grupo Empresas SL y STS quiere la mejor seguridad privada para su empresa, edificio o condominio. Contamos con los mejores guardias de seguridad, acreditados y con experiencia. Servicio acorde a su necesidad. Contáctanos en stschile.cl. Grupo Empresas SL y STS. Su seguridad es nuestra prioridad.
MCP Rubber Division, empresa líder en la industria del caucho en Chile, con sus líneas productivas de extrusión, moldeos y revestimientos. Abastecemos a empresas navieras, mineras, constructoras e industriales. Síguenos, mcprd.cl. MCP Rubber Division es sinónimo de tradición, innovación y tecnología.
Restaurante y Fuente de Soda África, los mejores cortes de carnes a las brasas, lomo vetado, entrañas y aperitivo de bienvenida. África, calle Valparaíso 324, 60 años aportando al crecimiento turístico de Viña del Mar. África, un lugar ícono donde todos queremos estar.
Silob Chile Laboratorios, control de calidad de muestreos, análisis químicos y microbiológicos de alimentos, aguas industriales, de pozo, de ríos, de mar, de consumo, de aguas residuales. Todos los análisis son acreditados por organismos nacionales e internacionales. Visítenos en silobchile.cl o llame al 322-189000.
Restaurante Caleta Portales, nivel internacional. El tiburón del Pacífico te espera. Avenida España, sector Portales, Valparaíso. Restaurante Caleta Portales, donde los productos del mar son cómplices de tu paladar.
Vidrería Italiana, todo tipo de demarcaciones, vidrios, espejos, ventanas de aluminio y termopaneles. Instalaciones a domicilio, presupuesto sin costo. Vidrería Italiana, San Ignacio, 440 en Valparaíso. Y 2 Oriente, 1154 en Viña del Mar. Fono 323-566-84. Vidrería Italiana, donde el que compra siempre gana.
Plásticos Espinosa, depósito de fábrica, ventas por mayor y menor. Arlegui 1031 en Viña del Mar. Plásticos Espinosa, en calidad y atención lo mejor.
Restaurante Mil Amores, come sin culpa. Somos especialistas en milanesas. Hay más de 20 tipos en la carta y amamos la coctelería de autor. Somos Pet Friendly, Eco Friendly y Bike Friendly. 2 Norte 162, local 1, esquina 5 Poniente. Instagram, Milamores Chile y web milamores.cl.
Repeat Chile, servicios de software de clase mundial. Somos proveedores de tecnologías para la gestión de la calidad a través de plataformas escalables y personalizadas según sus necesidades. Gestión documental, con firma electrónica, emisión de documentos tributarios electrónicos, tecnologías LIMS para laboratorios de análisis, control de plagas y servicios generales para la gestión de calidad. Contamos con vasta experiencia en el uso de mejores prácticas de la industria del software. Recuerde, ubíquenos, repeat.cl.
Automotora Donald tiene repuesto Subaru, Mazda, Toyota, Daihatsu, Suzuki. Además, escáner para todas las marcas. 13 Norte 1208 Viña del Mar. Si quieres liderazgo, nosotros te damos al líder. Automotora Donald.
Si eres amante de las carnes y buscas lo mejor, visita Chiche Cuadra Parrilla, el lugar donde la excelencia culinaria se vive en cada bocado. Somos expertos en ofrecer lo más destacado en parrilla. Chiche Cuadra Parrilla, 1 Poniente 310, esquina 4 Norte en Viña del Mar y Los Niglos 181, local 6 en La Foresta Reñaca. Las noticias, entrevistas, opiniones y todo el deporte nacional e internacional en un solo lugar. GolazoFM.cl.
Oiga, nos queda un minuto. Algo decíamos en el blog anterior, Magallanes 3, Santa Cruz 0, ante poco más de 330 personas el día de hoy en el Estadio Municipal de San Bernardo, en el Luis Navarro Avilés, con goles de Matías Vázquez. Ese gol que yo creo que está dando la vuelta al mundo, un rechazo de su propio campo.
Gol de doboleta.
Y que a doboleta se le pasó derechamente y marcó el 1-0. Y después dos goles de Tomás Aránguiz para sellar el 3-0. Magallanes con esto queda noveno con 11 puntos, mientras que Deportes Santa Cruz queda en el puesto número 13 con 7 unidades. Y ojo, muy cuestionado el técnico Felipe Núñez. Podría haber movimiento, y recordemos que Santa Cruz es el próximo rival, además,
de
Santiago Wanderers de Valparaíso el día domingo, Manolo. No este domingo, sino que el que viene, porque recordemos este domingo hay Copa Chile.
Claro, y Wanderers juega con San Felipe por cumplir el día lunes.
Sí, partido que a propósito es sin televisión, ya está confirmado que ese partido
de Santiago Wanderers. Que va a televisar un partido donde Wanderers está clasificado y San Felipe eliminado.
Claro.
Es por cumplir con el calendario, nada más.
Exactamente.
Claro, Wanderers juega ese partido con San Felipe, después va a Santa Cruz y. Y ese es un partido importante para recuperar.
Claro.
Wanderers hace rato que. Bueno, Arica se le fue 4 puntos arriba.
Sí, ya se le fue.
Y Copiapó también 3 puntos arriba y, sí. Y está mostrando una.
Sí, una solidez.
Mejor que Wanderers. Entonces, para no quedar muy abajo, Wanderers tiene que ir por los 3 puntos. Un empate en Santa Cruz.
Y se le vienen 6 puntos, pero clave. Santa Cruz primero y después recibe a Santiago
Mondi. Eso digo, yo decía anteriormente de que tendría que obtener los 6 puntos para seguir peleando esa posibilidad. Si enreda algo, la cosa se va a complicar.
¡Nos vamos! El agradecimiento para don Renato Sagredo en la sala de sonidos y nos reencontramos el día de mañana. Será hasta entonces. Gracias.
Golazo en UCB Radio fue una presentación de...
El tercer tiempo del partido se juega en tu parrilla con Doña Carne y doñacarne.cl.
Puerto Valparaíso.
Restaurante Cocina Puerto con su tradicional comida chilena.
Grupo Empresas SL y STS.
Fuente de Soda, África.
MCP Rapid Division.
Silo, Chile Laboratorios.
Restaurante Caleta Portales, el tiburón del Pacífico.
Automotora Donald.
Vidrería Italiana, el que compra siempre gana.
Plásticos Espinosa.
Restaurante Mil Amores, come sin culpa.
Repeat Chile, servicios de software de clase mundial. Chiche Cuadra Parrilla.
Golazo en UCB Radio, 31 años en el dial deportivo de la región de Valparaíso.